Hola, ¿qué tal? Aquí estamos empezando mi programa de Radio Nacional. ¿Cómo están todos ustedes? No sé si estoy bien acá con los auriculares y con todo esto. Sí, ahí está. Hoy vamos a hablar con un amigo. Va a ser divertido entrevistar a alguien que... El programa se llama Amigos, pero va a ser muy divertido entrevistar y conversar con alguien que es psicoanalista y que es un amigo, ¿no? Del cual ya sacó dos libros, muy exitosos. Uno de ellos lo presenté yo con él en Zona Norte de Buenos Aires y está acá conmigo. Estamos muy contentos de estar acá en los mediodías ahora en Radio Nacional. Antes, y bueno, lo voy a saludar y estamos haciendo ahora mismo por Instagram, en su Instagram, que es arroba licenciado
Santiago Bono, mi psicólogo.
Santiago Bono, mi psicólogo. A quien ya se presentó él con Santiago Bono, mi psicólogo. Santi, ¿cómo andás?
Muy bien, che, me encantó venir.
¿De dónde sos, Santi?
Bueno, nací en Cava, en Ciudad Autónoma, y después viví por muchos lugares. La flaca, mi mujer, me ha acompañado a tantas mudanzas que no sé cómo siempre...
Pero pará, fuiste muy rápido. Naciste en Buenos Aires, familia, ¿de dónde? ¿Qué hacía tu viejo?
Mi viejo médico, mi vieja que está ahí, porque la vi que apareció en el vivo, es abogada. A los 4 años me fui a vivir a Provincia Olivos. Y
¿porque algunos de tus papás eran de esa zona?
No, mis viejos... Bueno, mi vieja sí era de Olivos, Florida, pero no sé, se mudaron ahí. Yo no, ahí no tenía decisión. Y ahí transcurrió mi infancia. Después, ya vida de adulto, viví por muchísimos lugares porque me gusta mucho mudarme.
Estás iniciando, sin que lo sepas, un ciclo de entrevistas, así que si me escucha Gabriel Rolón, Gaby, sabés que te voy a llamar, y varios más, Cartanía, creo que se llama otro psicólogo muy interesante, y muchas psicólogas que veo, que los voy a llamar para venir a conversar con ellos, para que me vengan a visitar. Estás abriendo ese ciclo de entrevistas de psicólogos que en un mundo de tan vertiginoso como el de ahora me interesa mucho la opinión de todos ustedes. ¿Estudiaste dónde para ser psicólogo?
Estudié en la Universidad de Belgrano hace muchos años y me dedico de forma exclusiva al tema de la terapia clínica de adultos hace unos 12, 15 años. Porque antes me dedicaba a otras actividades económicas, aunque mi pasión siempre fue la psicología.
Te quiero, después vamos a entrar en el terreno del psicoanálisis y de la evolución del psicoanálisis, lo que vos hacés, etcétera. Pero te quiero preguntar porque a la par que estudiaste, sé que también llevaste una vida de empresario. ¿Qué hiciste como empresario?
No sé si empresario, pero soy una persona muy inquieta y trabajo desde muy, muy chico, desde los 15 años.
Entrepreneur, entonces.
Entonces hice muchas cosas. En algunas me fue muy bien, en algunas otras no tanto, pero de todas aprendí. Y además sabía que la psicología, si bien es mi pasión, y hoy atiendo personas de todos lados del mundo y me va muy, muy bien, para poder avanzar económicamente, las cosas van por otro lado, no por esta profesión, aunque es divina, ¿no?
Uy, eso me hace acordar mucho a mí, que yo siempre digo que además de... yo soy locutor por estudio, periodista por trabajo, siempre hago otras cosas, o compro y vendo arte, o asesoro empresas, o busco inversionistas para cosas que por ahí me llaman y me dicen, che, mira, estamos en este proyecto, ¿por qué no nos...? Y entonces muchas veces cuando aparezco yo me dicen, pero yo, ¿cómo? ¿Vos no sos periodista? Sí, pero esto no da para vivir así solamente, a no ser que seas un tocado. Así que te diste cuenta de eso y empezaste a hacer otras cosas para ir paralelamente camino.
Sí,
con tu
en
profesión.
Realidad al revés. Empecé haciendo otras cosas. Claro. Estudié marketing a los 18, dejé la carrera en tercer año y a los 20 y pico, 25, 26, me puse a estudiar psicología porque me gustaba. Hice toda la carrera, pero yo ya venía trabajando, haciendo cosas mientras estudiaba. Cuando me recibí, seguí trabajando con el plan de dedicarme a full a esto que me gustaba, que es la psicología, más o menos a los 40, que pensaba que económicamente iba a estar bien como para poder hacerlo. Y a los 40 ya dejé toda otra actividad y me puse full time a esto.
¿Pero ya hacías psicoanálisis antes de los 40?
Bueno, antes sí, hice hospital, hice algo de terapia, pero no para vivir, sino porque me gustaba, ¿no?
Antes de hacerte la próxima pregunta, le quiero contar a la gente que a los 35 minutos más o menos de nuestra charla con Santi, Leo me va a avisar y vamos a llamar a Carlitos Bachetti, que es nuestro... Pues siempre tengo un invitado en el programa y yo, si están los dos en el piso me encanta, pero hay veces que por ahí hay gente que no viene porque vive lejos, porque no está, porque vive en otro lado. Bueno, ese es un poco el caso de Carlitos Bachetti, que se hizo famoso con aquel dúo maravilloso de Agulla Bachetti en la publicidad. Así que vamos a hablar un poco con Carlos también sobre la vida. Te hago una pregunta. Entonces, a partir de la pandemia, supongo que se vino con toda la virtualidad, ¿cómo cambió el psicoanálisis? Porque vos antes hacía psicoanálisis, iba, me sentaba con el psicólogo o me iba al diván. Pero ahora entiendo que los psicoanalistas hacen la mayoría de sus sesiones son virtuales.
Bueno, avanzó mucho a partir de la pandemia, pero yo ya antes de la pandemia también atendía de forma virtual. Pasa que era combinado, tenía gente que venía de forma presencial y gente de lugares lejanos que las atendía por videollamada. A partir de la pandemia, todo el mundo pasó a la videollamada, incluso aunque vivan cerca porque les es más cómodo. Yo generalmente cuando la gente vive cerca lo que trato es de hacer las sesiones por videollamada y de vez en cuando los invito para que me vengan a ver presencialmente. Y también me pasa con gente de otros países. Hace poco me vino a visitar una paciente que vive en Dubái. El otro día me vino a visitar una paciente que vive en Salta porque, claro, por la distancia los atiendo por videollamada, pero si por alguna razón vienen a Buenos Aires me vienen a ver, a conocer.
¿Y qué encontrás qué diferencia hay entre estar con la persona así como estamos vos y yo ahora y estar virtualmente?
Desde el punto de vista de la eficacia del proceso, es exactamente igual. A mí, porque soy viejo, me gusta la presencialidad, me gusta ver a la gente, pero la realidad es que yo atiendo personas de todos lados del mundo y los doy de alta sin nunca haberlos tenido en la misma habitación. Siempre a distancia, gente de Estados Unidos, de México, Brasil, de España, Francia, Inglaterra, países de Asia, y nunca los vi.
Bueno, con lo cual se te abrió un panorama fenomenal y mundial con el tema de la virtualidad.
Sí, sí, la verdad que la virtualidad son las dos caras de la moneda, ¿no? Es la otra cara de la moneda, lo positivo de la tecnología.
Como estamos haciendo y grabando este programa para Radio Nacional y también estamos en Instagram a través de...
Santiago Bonomi, psicólogo.
Y @Mazukamaku, nos manda saludos ahí Santi Balcells.
¡Santi!
Nos está viendo Santi Balcells, que es un amigo que tenemos en común. ¿Qué te dio por estudiar psicología? ¿Tenías antecedentes familiares de psicólogos?
No, siempre me interesó, me gustaron los vínculos humanos y cuando estudié marketing me di cuenta que no iba por ahí, que aunque si bien yo siempre tuve una beta para los negocios, me gustaba mucho más el tema de la psicología y por eso cuando entré a estudiar esto lo hice con vocación y con ganas mientras trabajaba, ¿no?
Antes de empezar a trabajar y cuando te recibiste de psicólogo, ¿qué experiencia sacaste de esos años de estudio? ¿Qué cambió en vos?
Mirá, yo igual, además de estudiar, me analicé muchísimos años, ¿no? Creo que también en mi propio análisis aprendí mucho de esta profesión.
¿Cuáles son los temas que te presentan los pacientes en general? Vos sacaste dos libros, en uno hablas de algunos casos, sé que escondés los nombres, o sea, por ética, por supuesto, pero hay casos que después te voy a pedir, especialmente en tu primer libro hablas sobre pacientes. Pero ¿cuál es el problema de la gente en la actualidad?
En realidad yo veo pacientes por distintos problemas. La ansiedad es un tema muy relevante hoy en día. También veo...
¿Cómo se presenta la ansiedad, Santi?
Mira, la ansiedad es una reacción normal en la que aparece agitación, una incomodidad, y que prepara el cuerpo para enfrentarse a determinadas situaciones que pueden ser peligrosas o percibidas como peligrosas, y también para situaciones de final incierto. Entonces, si vos vas a ir a una cita con una mujer que no sabés si te va a ir bien o mal, vas a tener un cierto grado de ansiedad. También vas a tener ansiedad si vas a buscar un nuevo trabajo. O sea, hay muchas situaciones en las que puedes tener ansiedad. Ahora, la ansiedad patológica, en vez de ayudarte y prepararte para enfrentar algo, es de un grado tan alto que te paraliza. Te complica la vida y aparecen una serie de síntomas que te impiden vivir con tranquilidad y normalmente, ¿no?
O sea, ¿cómo se manifiestan? ¿Palpitaciones? Bueno, ¿qué tipo de cosas más frecuentes?
Si es muy extrema, cuando se llega a lo que todo el mundo conoce como ataque de pánico, aparecen un conjunto de síntomas como presión en el pecho, palpitaciones, sensación de falta de aire, sensación de volverse loco, miedo a morir, y otros síntomas más, de una lista de unos 13.
¿Y cómo...? Ahora yo te voy a contar, si querés, algo personal, pero ¿y cómo desaparece eso? ¿Cómo se va? ¿Cómo en el episodio, no en en los siguientes? ¿En el episodio cómo se desvanece ese peligro?
Bueno, cuando hay un ataque de pánico, esta sensación de este fuerte malestar acompañado por estos síntomas que te acabo de decir, aparecen de forma repentina y aumentan muchísimo, hasta un máximo, y luego de un tiempo bajan. Hay medicaciones que los hacen bajar rápido, como los ansiolíticos. El problema es que cuando empiezan a aparecer estos ataques de pánico, después es un círculo vicioso, porque se empiezan a producir conductas evitativas. Si a vos te agarran un ataque de pánico fuerte, donde tenés una vivencia realmente de morir, aunque no mueras, sentís literalmente la muerte, y te agarró manejando, después vas a decir no manejo más, porque tenés miedo a que cuando manejes te vuelva a agarrar. Y si estás andando en bicicleta, vas a decir, bueno, no ando más en bicicleta, porque tengo miedo, aunque en realidad no lo provocó ni el manejo ni la bicicleta. Pero es muy común que después empiecen estas conductas de evitación que empiezan a achicar el mundo y hacen que tu mundo quede chiquitito. Hay que luchar por volver a agrandarlo.
Uno de los temas sería la ansiedad, entonces. ¿Qué otros temas te presentan como problemas contemporáneos?
Bueno... uno que tiene mucho que ver con mi último libro, El lado oscuro del amor, son las infidelidades, ¿no? Que son situaciones en las que se destruye el matrimonio, la pareja. Eso es un tema muy relevante y que aparece mucho.
Hablarnos un poco en general del lado oscuro del amor, de tu segundo libro, y después en particular entremos al tema de la infidelidad. Yo te vi el otro día por Instagram y no sé, tenés más de 200.000 visualizaciones en lo que hablas de... Contás un ejemplo, etcétera. Pero, digamos, ¿qué ves en las parejas que son disruptivas, ¿cómo se le llama? Tóxicas. ¿Qué ves en este mundo en donde por ahí uno se queda en una pareja sin tener que quedarse o no se va porque tiene temor? Que es lo opuesto a estar feliz en una pareja.
Sí, bueno, es llamativo que la gente no entiende que hay que aprender a irse a tiempo de lo que no funciona, ¿no? Hay que aprender a irse a tiempo de un matrimonio o una pareja que no anda bien. Hay que aprender a irse a tiempo de un trabajo en el que no estás cómodo. Y a veces nos quedamos a sufrir en un lugar. Yo a veces encuentro personas que están en relaciones muy disfuncionales, en las que sufren mucho, y sin embargo, se quedan ahí varados por años, años y años. A veces cuando me vienen a ver y me sacan una lista negativa de su pareja y me cuentan situaciones realmente insostenibles. Y cuando le pregunto hace cuánto están juntos, me dicen 10 años, 20. Si le pregunto si tienen hijos, me dicen 2, 3. Entonces la gran pregunta es cómo te quedaste ahí tanto tiempo, cómo decidiste tener hijos con una persona con la que todo funciona tan mal, ¿no?
¿Y qué te contestan?
Muchas veces no saben.
¿Y cuál sería la razón? Porque yo lo que imagino es, no me voy a vivir, no me separo porque no sé, separarme, por ahí no puedo yo independizarme económicamente, tengo miedo del conflicto, por ahí me tengo que separar de mis hijos en caso que sea un padre. Me parece como que hay razones también económicas, ¿no? Socioeconómicas.
Bueno, eso que estás contando aparece mucho. Es verdad que las situaciones económicas en los divorcios se complican, así que esa es una razón por la que a veces la gente no se separa, a veces por miedo a no encontrar otro amor, por dependencia. Hay muchas razones por las que la gente se queda en un lugar que no funciona. Lo que no se dan cuenta es que se están perdiendo la vida.
¿Qué otros temas te llevan los pacientes a...? Y te quiero preguntar también, te agrego esta siguiente pregunta, ¿qué edades tienen los pacientes? O sea, ¿qué edades son los mayores conflictos de la vida?
Mira, no sé si tiene que ver con los mayores conflictos, sino con que uno cuando es muy joven, a menos que tenga situaciones muy graves, no pensás en buscar desarrollo emocional, desarrollo psicológico, crecimiento personal. Entonces, en general, yo veo gente de 25, 30 para arriba, aunque me ha tocado atender gente más joven, ¿no? Pero volviendo al tema de las parejas disfuncionales y las parejas tóxicas, el tema de la infidelidad es muy interesante. Estuve subiendo algunos videos en Instagram y en TikTok y tienen 1 millón de reproducciones, 200.000, 300.000. La infidelidad me parece que es un tema caliente, picante. La gente sufre mucho. El infiel destruye, a veces sin saberlo, a veces por inmadurez, a veces porque no le importa. No solo destruye la pareja, el matrimonio, sino que daña psicológicamente y hasta físicamente a su pareja, ¿no?
¿Cuáles son las razones de la infidelidad?
Mira, yo creo que cuando hay infidelidad hay inmadurez, hay egoísmo. Porque si vos estás casado con alguien o
no
en
decís
pareja,
hay atracción, por ejemplo.
Y lo que pasa es que atracción puede haber siempre. Yo veo una mujer atractiva y me parece atractiva y me puede gustar. Pero desde pensarlo a llevarlo a la acción, hay un camino. Vos no sos infiel en un segundo. No salís caminando a la calle, te tropezás y caíste en una cama con una mujer desnuda. Vos para ser infiel tenés que abrir un montón de puertas. Entonces tenés que estar decidido a hacerlo. Empezás con un mensaje por WhatsApp o por redes sociales, empezás a coquetear, te encontrás con alguien en una cita, en un café, hablás. Para que llegues a tener una relación en serio y para que se convierta en tu amante, tenés que abrir un montón de puertas. Entonces, no puedes decir que no sos consciente de lo que estás haciendo. No pasa de casualidad. Esto uno decide hacerlo.
¿Y en tu caso son más los infieles que las infieles o viceversa?
Yo atiendo tanto hombres como mujeres.
Ya sé.
Aunque veo en este momento un poco más de hombres. He tenido otras épocas donde han estado empatados. No creo que sea representativo mi consultorio de toda la estadística, ¿no?
Claro. ¿Y las razones de una persona que sea un hombre y una persona que sea una mujer son parecidas en el caso de la gente que te viene a ver?
Sí, son parecidas. Hay que entender, yo a veces estoy viendo comentarios ahora en los videos que son divertidos. Me extrañó a veces incluso algún profesional de la psicología dando respuestas tipo cliché, como que hoy la monogamia es algo viejo o que la gente busca relaciones más libres. Y realmente me parece poco inteligente ese comentario, ese tipo de comentarios, porque cuando hablamos de infidelidad, no estamos discutiendo monogamia versus no monogamia. Porque cuando hablamos de infidelidad, sí o sí hay monogamia. Porque para que haya infidelidad, tenés que estar en una relación de exclusividad, casado o en pareja, y vos, de forma oculta, engañar a tu pareja con otra persona. Si no, no es infidelidad. Entonces, no tiene que ver con ser más libre o con algo más moderno. Porque si vos querés todos los días tener relaciones con personas diferentes, tenés que estar o soltero o te divorciás si estás casado y podés hacerlo libremente y está perfecto. El problema de la infidelidad es la traición. Se hace de forma oculta, solapado y terminás dañando.
¿Se vuelve de la infidelidad?
Es una buena pregunta. Son muy, pero muy pocos, muy, pero muy pocas las parejas que logran resolver, perdonar, superar una infidelidad comprobada, no hablo de sospechas, y lograr un vínculo sano de amor que te dé felicidad, que sume. En general, muchos van a decir, yo conozco a alguien que tuvo infidelidad y se quedó en la pareja, pero se quedan por otras razones, como las que dijiste vos, por dinero, por inseguridad, por los chicos, por muchas cosas, pero no logran otra vez un amor sano. Se tienen que dar determinadas condiciones para lograrlo y pasa muy pocas veces.
O sea que la confianza es difícil que vuelva.
La confianza se rompe, porque la confianza es la base de cualquier vínculo. Y cuando se rompe es difícil recuperarla. Vos imagínate, nosotros somos amigos. Suponete que yo hago algo de mucha gravedad, inesperado, no sé, te robo dinero y vos me descubrís. ¿Podrías perdonar y después decir confío en Santiago, dejo plata cuando me vine a visitar ahí adelante o quedaría siempre con dudas?
Claro, muy buen ejemplo. Hoy hablaste de la ansiedad y de algo que yo creo que siempre se escuchó, que es decir, che, me pasó tal cosa, no sé, jugando al fútbol, no juego más. Me pasó, en un taxi, no sabés lo que me pasó un día. Y, subir un taxi se me ponen los pelos de punta. De esas experiencias, ¿cómo salís? Porque vos hablaste de achicar la vida, te empezás a achicar los movimientos. Ahora bien, ¿cómo podemos volver a ser lo que éramos? ¿Hay un camino? Porque, no veo que no lo intentemos obtener nuevamente.
Sí, lamentablemente es un camino difícil y lleva algo de tiempo, pero se puede. Yo tengo montones de pacientes que he acompañado a que salgan de ese mundo chiquitito y lo vuelvan a agrandar y que hoy tienen vidas normales. Aunque es una patología recidivante, vuelve a aparecer cuando hay situaciones complicadas en la vida, pero se puede superar y se puede vivir bien. Generalmente la forma más eficaz de resolver esto es con un tratamiento combinado, con un tratamiento farmacológico para parar los síntomas y poder hacer una terapia que lleva un poco de tiempo y durante ese tiempo no estar sufriendo, y luego de un tiempo se puede ir disminuyendo la medicación y sacando, y en la mayoría de los casos poder tener una vida normal.
¿La ansiedad es miedo?
Incluye miedo, no es miedo. El miedo es una reacción normal del ser humano. De hecho, tener miedo ante determinadas situaciones te puede salvar la vida. Esto es irracional, no tiene que ver con algo real, porque vos vivís como que te persiguen leones, pero no te persiguen leones.
Esa es imaginación, decís.
No, no es que sea imaginación, pero vos desatás toda una respuesta en tu cuerpo que se da ante una situación de alarma, de peligro, cuando en realidad no hay peligro.
¿Y cuáles son los peligros de nosotros, la gente que andamos en la calle, esto, lo otro? ¿Qué experiencia tenés con la vida diaria, la vida difícil económica, la vida cotidiana, el estrés? ¿En cuánto afecta el estrés en la vida de las personas?
Bueno, pero el estrés en realidad es una respuesta normal del organismo. El problema es que hoy tenemos un nivel de estrés alto y constante, y lo que daña es el estrés crónico. Nosotros estamos preparados físicamente y psicológicamente para vivir una situación de estrés de poca duración. Cuando el estrés es continuo es cuando nos daña más. Y sí, hoy se vive en un mundo muy acelerado, bombardeado por información, por estímulos, por distintas problemáticas que en algún punto nos enferman.
Una hora con amigos. Macu Mazzucca en Nacional. A los amigos se los elige. Por eso estás escuchando a Macu Mazzucca en Nacional.
Siempre me pareció muy particular que vos los libros los escribiste vos muchas veces mucha gente, que vos tenés mucha cantidad de seguidores en todas las redes, tenés mucho trabajo. Y entonces, cuando hay casos parecidos al tuyo, el escritor, entre comillas, o el profesional que va a escribir un libro, cede un poco su tiempo y se asocia en algún sentido con un escritor o con una editorial, etc. Vos has hecho todo vos solo. Es decir, hiciste la presentación del libro solo, escribiste solo, te corregiste casi solo con algún amigo especialista que por ahí le pediste alguna opinión, hiciste dos libros, vendés tus libros, sos como un entrepreneur. Aquel empresario, entrepreneur que tenías, sigue siendo este, a pesar de que sea este un trabajo intelectual.
Sí, porque hoy el tema de los libros está terminado, la gente no lee, esta es la verdad. Y hacer un libro no es negocio. Y si lo haces con una editorial, no te, más allá de que es interesante que estás en todas las librerías, entonces vas a vender más libros, el 90% de las utilidades se las queda en el camino la editorial, la distribuidora. Y entonces me pareció interesante probar de hacer todo yo solo. Y lo hice y me fue bastante bien, aunque igual sé que hacer libros no es negocio.
Claro,
lo hice,
incluso no, los envías vos también.
Sí, bueno, tengo un sistema armado, la gente los compra desde mi página de internet, que es santiagobonomi.com, o desde mi Instagram, que en mi feed está mi página, y hay todo un sistema y le llega a domicilio. O sea, está armado y funciona bien.
Hablemos de los dos libros. El primero que escribiste, ¿sobre qué trata?
El primer libro, La vida, un camino, es un libro en el que en cada capítulo toco un tema que para mí es relevante e importante para el desarrollo personal. Hablo de temas como la culpa, el desamparo, la mentira, el perdón, aprender a vivir el momento presente para ser más feliz. Lo que une todo, cada uno de los capítulos es el desarrollo personal. Y en el último libro, el nuevo, El lado oscuro del amor, hablo del amor sano, del amor que es el motor para todo en la vida. Y también hablo del lado oscuro, de las relaciones tóxicas, que es un poco todo lo que vinimos hablando al principio, ¿no?
¿Y qué te llevó a escribir sobre el amor?
Porque me parece que entender el amor y darse cuenta de la importancia que tiene el amor en nuestras vidas, que yo lo entiendo como el motor que nos permite acercarnos a la felicidad y que es un lazo mágico que nos une con los demás. Es el único camino que te puede dar felicidad. A mí no me dio felicidad, aunque me divirtió viajar, comprarme cosas lindas, ganar dinero, comprarme cosas, sino que lo que realmente me conmueve y me cambia la vida son los vínculos. Mi mujer, mi hijo, mi madre, mis amigos, aunque no tengo muchos, pero mis amigos. A mí me divierte y me hace más feliz ese tipo de cosas que cambiar el auto.
Una vez me invitó la gente que promueve Aruba acá en la Argentina a una conferencia que se llamaba La Felicidad. Entonces, vamos a la conferencia, bueno, fui, y estaba había como 500 sillas, eran tres días de conferencia, había 500 sillas de las cuales había, qué sé yo, en esa charla que se iba a dar, que le iba a dar un psiquiatra o un psicoanalista, no me acuerdo si era psiquiatra y psicoanalista, los dos o uno de ellos, una de las dos profesiones, Robert, y no me acuerdo el apellido, el tipo empezó, suponete, con mitad de gente sentada. Después la otra mitad estaba vacía. Entonces llegó y dice, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me invitaron a hablar sobre la felicidad. Y entonces dijo, y para mí la felicidad es esto. Entonces puso las imágenes y empezó a poner él en la playa, él, no sé, tomando un café con su mujer, él dándole un beso a un hijo, él caminando, andando en bicicleta. Esto para mí es la felicidad. Miro, al cabo de los 5 o 7 primeros minutos de su charla magistral, y me encuentro con que la sala estaba llena. O sea, el tipo estaba hablando de lo que era realmente la felicidad. ¿Por dónde pasa la felicidad?
Mirad. Todos buscamos ser felices y además si vos pensás que tenés un tiempo determinado en esta vida, hablemos de 70, 80, 90 años si queremos tirar una cifra alta, tenés que darte cuenta que es lo importante. Yo he conocido gente que perdió de vista que era lo importante y después se arrepintió. Claro que es importante ganar dinero, que es importante tener desarrollo económico, profesional. Yo ayudo a muchas personas que buscan desarrollar y crecer económicamente y profesionalmente. Es algo que me gusta mucho. He ayudado a pacientes a abrir empresas, poner fábricas, a comprarse.
Tipo coach.
Sí, sí, hago mucho, eso me encanta. Pero nunca hay que perder de vista que eso, claro que es muy importante, pero eso no es lo que te va a llenar.
Si ¿Y qué no te dicen? El tipo que gana mucha guita, por ejemplo, la mujer, ¿hay alguno que dice, uy, mirá, me perdí otras cosas de estas experiencias?
Montones. De hecho, la gente millonaria no es más feliz que la gente que no es millonaria. Por supuesto que el que vive por debajo de la línea de la pobreza, como la pasa muy mal, el dinero le puede cambiar la vida. Pero alguien que gana $5,000 por mes, pasa a ganar 20,000, va a estar muy contento los primeros 6 meses, pero va a ser igual de feliz o igual de infeliz que antes de ese aumento. Y si te ganás la lotería también. Es decir, esto está demostrado en estudios, hay investigaciones. No te cambia, te mejora el nivel de vida, es más divertido y es muy bueno tener dinero, y yo creo que hay que tratar de conseguirlo. Pero si bien te da muchas posibilidades, la felicidad no va por ahí. La felicidad es un tema interno propio de cada uno. Es un estado interno en el que tenés paz, calma, en el que sentís que no te falta nada, en el que recibís amor de la gente que querés, que das amor y que incluso, algo muy importante, te querés a vos mismo.
Argentina y en particular Buenos Aires siempre fueron lugares muy receptivos para hacer análisis, psicoanálisis. Tanto que decían
es
que
verdad.
Era uno de los lugares que más psicoanalistas tenía en el mundo, incluso, ¿no? Es decir, ¿cambió eso? Es decir, porque si uno analiza, el mundo cada vez se pone más difícil, el mundo se pone más complicado, la vida diaria también, los chicos, uno va cambiando su vida, tiene así un montón de infinidades de preocupaciones. El psicoanálisis fue cambiando también, supongo. ¿Qué escuela hacen los nuevos? Por ejemplo, yo hablo de Santi Bonomi. Santi Bonomi es un amigo y cuando presentamos tu libro, estaban 150 pacientes, algunos que ya no iban y otros que todavía estaban yendo. En la escuela de los psicoanalistas que iba yo, Guillermo Mazzucca, hace 20 años, yo entraba a un restaurante y veía a mi psicoanalista y capaz que me iba, porque era todo un misterio de ese psicoanalista. ¿Usted
pero,
no?
No, eso sigue así. Lo que pasa es que yo no hago psicoanálisis tradicional. Yo aplico técnicas diferentes. Si bien tengo una mirada psicoanalítica y hago análisis de lo inconsciente, mi mirada es diferente y yo trabajo con técnicas y con maneras, digamos que heterodoxas.
¿Es una escuela tuya o es una escuela que se impone en muchos casos?
Bueno, es un mix de cosas que he estudiado, que he aprendido en mi propio análisis y también tiene que ver con mi personalidad y mi forma de encarar la vida y la profesión.
Me has contado que hasta, por ejemplo, le has prestado un auto a un paciente o el paciente te prestó a vos, no me acuerdo.
Sí, le he prestado autos a pacientes, dinero a pacientes, he ayudado de muchas maneras y a veces esa cercanía ha sido más terapéutico que una interpretación.
Claro, porque esto me llama la atención porque en la escuela, yo creo que mucha gente que está escuchando ha dicho no, pero yo... O sea, era como un. O sea, el paciente al psicólogo era una distancia, un respeto, ¿viste? Una cosa que si te lo encontrabas en la calle, no sabías si el tipo estaba con su mujer o la mujer estaba con su marido, no sabías si saludarlo o no saludarlo. Se rompió todo eso. Como si fuera la medicina, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención de los médicos nuevos, o jóvenes, o más jóvenes, es que ahora se trabaja mucho en la prevención. Antes se trabajaba en la enfermedad. Acá se trabaja en. Es más cercano, el médico, o sea, cambia. Esta es la pregunta.
Sí, pero
¿en cuánto va cambiando la...?
Mira, todo va cambiando, pero tiene mucho que ver con la práctica del terapeuta. Si vos agarrás a un psicoanalista tradicional de hoy en día, va a ser como el que ibas vos, va a tener una distancia y va a levantar un muro entre él y el paciente, eso hoy se sigue dando.
Este señor que está en línea, que no sos vos, que vos estás en presencia acá... El otro día me dijo, Macu, andate con un buen amigo a conversar, abrite un Jack Daniels y vas a ver que no tenés que ir al psicólogo. Es Carlitos Bachetti, uno de los grandes publicistas argentinos, de, por supuesto, de la agencia Agulla Bachetti, que está en línea. Carlos, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Masu, querido? ¿Cómo te va? Un placer escucharte.
Y para mí también, para mí también.
Bueno, gracias por la invitación.
¿Cómo va la vida?
La vida va increíble, va mejor que nunca. Soy un hombre enamorado, así que imagínate, floto sobre algodones.
¿Enamorado de quién?
Enamorado de mi mujer.
Ah, ¿y de la vida también o no? Porque eso, que cuando te enamorás de una mujer, te enamorás de todo, ¿no?
Es que cuando estás enamorado de una mujer, viste que dicen que la capacidad del hombre se reduce al 10% cuando está enamorado. O sea, yo tengo el 90% de mi energía dedicado a mi mujer y el 10% al resto. Lo cual es pura satisfacción, Masu.
Hablando de tu profesión, creo que Dreyfus, el publicista, dijo algún día que vos eras muy malo como, no sé si jefe de arte, no sé qué, pero eras un genio con imaginación. ¿Tenés esa frase? Si no, la tengo que buscar. La busqué el otro día en GPT.
Sí, cuando yo comencé, estudiaba dibujo y arte. Tendría 14, 15 años cuando arranqué con el gran profesor Luis Scafati. Y cuando empecé a pensar en trabajar en publicidad, no sabía que había directores de arte en publicidad. Pensé que solamente eran redactores. Entonces, un día lo llamo a Gabriel para que me vea, Gabriel Dreyfus, para que me vea. Y lo que hice fue me quedé la noche despierto y escribí cerca de 250 guiones esa noche, pensando que lo que yo iba a buscar era ser un redactor y no un director de arte, por ignorancia total. Y le presenté los 250 guiones y el tipo le gustaron y me toma como redactor. Pero yo después le blanqueo que en realidad yo quería ser director de arte. Entonces cuando me pone como director de arte para trabajar, yo creo que estoy en Guinness como el peor director de arte del mundo.
Bueno, lo dijo él.
Lo dijo él, se dio cuenta enseguida y fue cuando me acuerdo que me dijo, sos el peor director de arte del mundo, pero sos un creativo brillante que va a llegar lejos. Y bueno, eso me dio. Y por eso, en parte, Agulla y Bachetti funcionó así, porque nosotros trabajábamos a puertas cerradas con Ramiro. Nadie sabía muy bien qué idea salía de quién, pero yo muchas veces escribía los titulares y los textos, y muchas veces Ramiro me hacía las gráficas porque yo era un desastre, hasta que contraté una persona que me haga un diseñador realmente bueno, que me hacía los avisos, ¿no? Y me podía esconder atrás del diseñador ese.
Estoy con un psicólogo, vos el otro día, es un amigo aparte, y está escuchando con mucha atención. Ahora en un segundo, si querés, lo saludamos y cruzamos un poco las charlas, pero... Te quiero preguntar, ¿ustedes con Ramiro se conocieron dónde?
Estudiábamos los dos en la Universidad del Salvador y nos cruzamos. Él estaba un año abajo mío y los Soda Stereo un año arriba nuestro.
Claro, te iba a preguntar si no se habían conocido ahí también Cerati con el hincha de Racing, claro. Con Z.
Nos conocimos todos.
No, con Charlie, ¿no? Con Charlie.
Con Charlie y con Cerati. Era la época en que arrancaban los Soda, ¿viste? Y cada fiesta del Salvador tocaban los Soda, y era un bodrio que toquen los Soda. Nosotros queríamos que toque otra banda. Mirá vos después cómo nos dio vuelta la vida y cómo, ¿no? Cómo nos educó diciendo, amigos, tomen lo que hay en el momento que hay, porque después capaz la cosa peora. Ahora no tenemos que bajar el trap. Y lo conocí ahí y medio que empezamos a charlar. Y cuando yo estoy con Dreyfus en Jan and Ravikant, mi redactora se va y me dice, mira, hay un redactor que es muy bueno, que se llama Ramiro, que está en Thompson, llámalo, y lo llamé, vi la carpeta con él, nos descubrimos que éramos de El Salvador los dos, y su carpeta era malísima también, pero algo pasó, ¿viste? Esto que el psicólogo capaz puede explicar bien, es energético, es karmático, es amor, no sé, yo sentí con él, bueno... Ya lo dijo Borges, ¿viste? El único tema es el amor, todo lo demás gira alrededor de eso. Y nos pasó esto, fue una conexión del corazón. En publicidad después descubrimos que se llama el why, ¿no? Cuando uno comunica desde el why, comunica bien, y esa es la diferencia entre unas empresas y otras. Y le pedí a Gabriel Dreyfus que lo tome a Ramiro, que yo quería laburar con él, y Gabriel le ve la carpeta y me dice, mirá, es malísimo. Buscate otro. Y yo no quise buscar más porque era él. ¿por qué? Pero era él. Era él y era él. Y le hinché tanto las pelotas a Gabriela Dreyfus que me dijo, haz lo que quieras, tu vida, ¿viste? Es tu vida, tu profesión, haz lo que vos quieras. Y entonces, bueno, él...
¿Y qué significa una carpeta en publicidad?
Son los trabajos que tenés hechos previamente a presentarte. Es muchos trabajos. Nosotros, vos pensás que Ramiro y yo abrimos la agencia a los 23, 24 años. O sea que te estoy hablando de 18, 19, 20 años, no mucho más. O sea que los trabajos que tenés en la carpeta son trabajos que haces en la facultad, son trabajos que haces para vos, son trabajos de si tuviste algún otro trabajo. Pero cuando entrás en la profesión, no trabajás grandes marcas, trabajás casi siempre las marcas claro. que nadie quiere hacer o los trabajos que nadie quiere hacer. Por lo tanto, tus carpetas de comienzo nunca son tan buenas como las de después,
sí, las posteriores,
obviamente.
Claro.
Y su carpeta era realmente muy mala. Pero era él. Era el mazo, era él. Yo lo quería a él. Y él
qué
quería
genio,
estar conmigo.
Qué genio.
Y,
qué
y
genio.
Ahí, bueno, estuvimos un año en Yang, y en un año que fue el primer año, menos 10 meses, no pudimos meter una sola idea. Empezamos a entender algunas cosas, comprendimos cómo se presenta, aprendimos mucho sobre, viste, nos pusimos metas que eran muy raras en chicos tan jóvenes. Como entender que cuando uno le presenta a un cliente, en realidad le está pidiendo que sea una persona que acepta una idea si total la plata es de él, ¿entendés?
Claro.
El riesgo grande lo corre él y nosotros con el pelo largo y llenos de acné, vamos y le decimos, boludo, está buenísima, sepa que está buenísima. Y ahí entendimos que justamente la única manera de poder triunfar en esto era entender que teníamos que ser socios de los clientes, teníamos que ganarnos la confianza. Nada bueno sale de alguien que habla y vos no le confiás. Y vuelve el tema del amor, ¿no?, sobre la mesa. Y no es muy difícil de entender por qué Renault nos compra una idea con Cristo arriba de un Renault Clio en una película de 4 minutos.
O sea, claro.
Eso pasa porque hay confianza. Cuando confiás en el de al lado, cualquier cosa que diga va a ser un punto de vista potable para ponerlo sobre la mesa y entenderlo, y si no confías en él, prácticamente le cerrás las persianas a las conversaciones. Y nada, y ahí arrancamos, a los 23 abrimos la agencia, y bueno, se transformó en la tercera mejor agencia del mundo en muy poco tiempo, lo cual yo siempre digo, esto es debido a las drogas de los años 90, y a la ignorancia de lo que estábamos haciendo, ¿no? La ignorancia para mí es el mayor motor que he tenido en mi vida.
¿Cómo era la llama que llama, ese que inventaron?
Y la llama que llama fue para Telecom, fue una campaña muy divertida.
Tremendo, acá dice, Santi Bonomi dice tremendo. ¿Escuchá?
Tremendo lo de la llama que llama, Carlos. Mi hijo, que
gracias,
tiene 10 años, o sea que no la vivió, hoy me hace chistes con la llama que llama.
No, es que no se puede creer, son eternas las llamas, ¿no? Cuando los hicimos nunca nos imaginábamos que eso iba a suceder.
¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue eso?
La llama fue, nosotros teníamos la cuenta de Telecom. Telecom era una empresa francesa, fría, precisaba comunicarse de otra manera, precisaba generar vínculos emocionales con la gente, vínculos emocionales con la Argentina. Y entonces hacíamos unas campañas institucionales, como no sé si te acordás, pero Mirame, o bueno, era una campaña muy, nada, que salieron mejores campañas del mundo. Y la llama era una campaña táctica, o sea, era una campaña para vender descuentos de llamados a larga distancia. Y habíamos hecho una campaña anterior que era muy divertida, que era gente haciendo chistes telefónicos a larga distancia. Hola Perú, Perú, ¿cómo le va? Perú, no me corte, no me corte. Eran chistes muy boludos y cada vez que sacaba un chiste de estos boludos se duplicaban las llamadas porque para la gente había algo de qué divertido esto, voy a llamar a mi hermano que hace mucho que no llamo, ¿no? Y cuando fue tan exitosa esa campaña nos dijeron hagan más chistes y pensamos, mirá, más chiste boludo por teléfono va a ser medio raro. Hagamos una campaña y me acuerdo que éramos muchos creativos una noche tirados en un piso comiendo algo y uno tira la llama que llama y nosotros dijimos, bueno, dale, boludo, dale, pensemos, boludo, porque dale que... Y a las 5 de la mañana, viste, cuando ya estás como...
Da vuelta.
Escúchame, ¿qué de onda eso de la llama que llama? No, no estaba tan mal, ¿eh? Me parece que no lo vi. salió una tanda de 3 comerciales. No fueron tan exitosos, pasaron, casi sin pena ni gloria, y en la segunda tanda, que fueron los dos de Navidad, que era la de Mariano Clos, que llamaba Santa Clos, ahí pegaron un giro y se transformaron en las eternas llamas de Telecom.
¡Qué genial, qué genial! Carlitos, hay una versión, yo creo que, no sé si no se la escuché, no, no sé, que ustedes tenían ya vendida la agencia. Era tan prestigiosa la agencia de ustedes. Por ahí capaz que me decís, no, es una boludez, no, no, no es verdad. Tenían ya vendida la agencia y aparentemente ustedes le pusieron como un nuevo requisito a los ingleses, no sé a quién se la vendieron. Le dijeron, no, sí, bueno, pero parece que ya estaba todo arreglado a lo más tantuono. Y le dijeron, no, pero queremos dos autos, dos Jaguars. ¿Es cierto eso?
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Amigo, tenemos que transportarnos como en la máquina del tiempo en los años 90, digo, ¿no? Con Menem, con el 1, una época, o sea, yo creo que la agencia fue la lectura de la época. Creo que nosotros leímos la época como pocas empresas la leyeron. Y entonces vinieron muchas agencias a querer comprarnos hasta que apareció Frank Lowe, de la agencia Lowe inglesa, y la verdad que era el tipo, porque era un... Bueno, es Sir Frank Lowe, o sea, la reina lo nombró Sir, agencia de la década, agencia, era una agencia que hacía los trabajos. Bueno, nos fuimos con Frank y vendimos el 10% al principio. Por un montón de plata, entender que yo no estaba ni preparado, no sabía qué era eso, no entendía qué era eso, ¿viste? Hasta me acuerdo en un viaje que dije, qué lindo este saco, pero qué caro, vale como $150, y me dice alguien, pero te lo podés comprar. Pero no, me lo puedo comprar. Y no me lo compré, obviamente, por pudor. No te olvides que yo soy judío, de madre judía, que a cachetazo me ubica en la realidad de nuevo, como debe ser, ¿no? Bueno, y cerrando la transacción con Lowe y viajando a Inglaterra, cuando nos estamos yendo de su oficina, Ramiro le dice a Frank, a mí me parece que si vos querés que nosotros te representemos como agencia inglesa que sos en Argentina, deberíamos manejar dos Jaguars. Si no, me parece que podemos ser unos papelones. A lo cual Frank Lowe le dice, lo primero que tenés que hacer es aprender a pronunciarlo. Jaguar es la ducha. Esto es Jaguar.
Jaguar.
¿Viste una presentación?
¿Cómo se pronuncia?
Esto es Jaguar. No sé, le corrige un acento en medio tono, ¿no? Era imposible para nosotros llegar ahí, pero estábamos pidiendo dos duchas, parece, para Frank. Y llegando a Buenos Aires, como al mes, me llama una persona que no conozco y me dice, mira, yo no entiendo nada, soy de la empresa Jaguar de Argentina. Acá hay dos Jaguar, boludo, en nombre de usted, que ya están pagas de Inglaterra. Nos la mandó Frank, nos mandó un S-Type a cada uno. Yo venía de un Fiat 1500 negro, año 76.
Qué buena anécdota. Buenísima. Entre paréntesis, ¿ese auto no lo dejaste estacionado por el Bajo Belgrano un tiempo largo?
Exacto. Fui a Libertador con mi Renault 1 negro, año 76. Con bajada de ventana con manijita y de la vida, el auto de... me había costado un huevo comprar ese auto. Y lo dejé en la Avenida Libertador, frente a Jaguar, y entro y me presento con el tipo, y había un S-Type, que yo les pido si pueden googleenlo, ¿viste? Porque
sabemos todos qué auto es.
No,
es
yo
un
no.
Cañón.
Ponelo que lo quiero ver.
Un cañón,
es
un cañón.
Más lindo, es el más lindo de Jaguar. El mío era verde, inglés, con asientos de cuero blanco. O sea, yo me sentía Susana Jiménez, me regalaban un Jaguar, no lo tuve que pagar, y me fui con el Jaguar. Y obviamente me fui a mostrárselo a todos mis amigos, y a subir a mis amigos, ir a los Automat, ¿viste? Y no bajarnos del auto durante casi días. Hasta que recuerdo que dejé el Renault. El Renault Clio lo dejé estacionado en Libertador, y cuando voy ya no está. Y tuve, boludo, la idea de decir, tengo que pagar el acarreo, la multa, que se lo metan en el roto, boludo. Tengo un Jaguar.
Y encima verde, el mejor, boludo, color.
Sí, no sé qué habrá sido del auto, pero... Le sacamos dos Jaguar a Frank, boludo, sí, maravilloso.
Qué genio. Escúchame, me quedan 4 minutos. Yo trabajé, como te conté ayer.
¿Sabes todo lo que podemos hacer en 4 minutos? ¿Querés que le pregunte a mi mujer?
Escucha, yo trabajé en un lugar que era mágico, magnífico. No sé si lo hicieron ustedes o lo compraron ustedes o no sé cómo fue, pero que tenía toda la creatividad de Agulla Bachetti ahí en Miñones, que de hecho está todavía. Yo fui asesor de ese lugar. ¿Qué hacían en ese lugar? Porque había una sala que me dijiste, había una sala que me hiciste cagar de risa, que no tenía silla porque era la sala de reuniones rápida. Y después había otra donde tomaban whisky, ¿no?
O sea que nosotros cuando arrancamos alquilando una casita que se caía a pedazos en Belgrano, y éramos 10 personas laburando ahí, pero no se podía estar. Y fue cuando nos llama Itaú, no sé si han visto, cuando vienen los brasileros de plata, parece como esponsoreados por Hugo Boss. Yo estoy tirando muchas marcas, sé que hago mal, pero...
Dale.
Estamos en el mundo de la publicidad. Y me acuerdo que le pedimos a 5 o 6 amigos que simulen que estábamos trabajando en la casa para que vean que eso era un proyecto y no la porquería en la que estábamos. Entonces, fueron amigos con martillos a golpear paredes, que se asomaban en la sala de reunión y otros tenían...
¿Pusiste actores?
Claro, sin pintura. Eran como falsos actores de obra que vinieron a la agencia y aún así ganamos la cuenta Itaú, lo cual habla mucho mejor de ellos que de nosotros. Y cuando la agencia empezó a funcionar muy bien, Naya, nuestro querido amigo Naya,
Raúl.
Tenía un colegio, Raúl tenía un colegio ahí en la calle Miñones y le dijimos que por qué no hacíamos la agencia ahí. Y armamos una agencia que tenía un poco el concepto este de que un pasillo muy largo lleno de obras de arte, de artistas emergentes, nos parecía que estaba bueno darle una cabida en la agencia a ellos. Y teníamos salas de reuniones que estimulaban para el tipo de reuniones que tenías que tener, reuniones de sillones de cuero, botellas de whisky y cigarros, y yo cuánto, para las reuniones largas, para convencer a clientes, para hablar de números, para nada. Y reuniones sin mesas ni sillas y donde está prohibido servirte un café para hacer las reuniones cortas, ¿viste? Para que sean reuniones mail, ¿viste? Viste que la conversación es todo un tema, ¿no? Yo lo aprendí con mi mamá. Mi mamá me dice, Carlos, ¿vos te acordás de el vecino Gustavo Mario? No, me parece que era Gustavo, que tenía un Ford verde, era verde o era celeste, ¿viste? Y ya pasaron como 15 minutos y no llegamos ni siquiera al tema. Las ramas del árbol en las conversaciones son muy divertidas con Don Jack Daniel, como te dije, y amigos, pero en el laburo no. Y armamos salas de reuniones para tener reuniones mail, de que nada, podemos resolver algo e irnos.
Te voy a comprometer con la gente para que un día vengan con Ramiro y hagamos un programa divertido los tres, y le voy a invitar a Santi Bonomi también, que está acá.
Santi, por favor, necesito hablar con vos.
Si querés nos tomamos un whisky más que hablar.
Me encantaría, nos tenemos que tomar un whisky porque yo nunca me psicoanalicé y creo que estoy extremadamente feliz por eso, en parte.
Me parece muy bien, no lo hagas.
Chao, Carlitos, un abrazo.
Beso grande a los dos.
Abrazo grande, chao.
Carlos Bacchetti, no. Te tirás de cabeza. Con Bacchetti hay que abrirse un whisky y hay que seguirla hasta cualquier lado.
Muy divertido.
Santi Bonomi, gracias por venir, licenciado. Primer psicólogo del ciclo, seguiremos con más psicólogos. Leo Sangari en la operación técnica, muchísimas gracias. La producción de toda Radio Nacional, de Fer, de Lea, de Victoria, de todas las chicas y chicos que están detrás de este proyecto. Así que nada, sigan en Radio Nacional. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Aquí estamos para más de 64 radios de todo el país y a través de www.radionacional.com.ar en todo el mundo. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little.
sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, sweet dreams, dreaming
till something's fine. You keep dreaming,
gotta keep dreaming.
Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Macumazuka está en Nacional.